la noche, son las 7:44 minutos y empezamos el debate en Hora 20 de Caracol Radio. En este martes, en que además empezamos una semana llena de fútbol, con juegos de la Liga de Campeones al mediodía, que transmitió el fenómeno del fútbol, con juegos de la Copa Libertadores, que se juegan en este momento y que tendrá mañana y el día jueves a equipos colombianos como protagonistas, y también, por supuesto, con transmisión del fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Como será buena parte del año lleno de fútbol, y sobre todo cuando a mediados del año, entre junio y julio, estemos disfrutando del Mundial de Rusia. Pero además de fútbol, tenemos muchos movimientos políticos y muchas cosas que están sucediendo en la información colombiana, de los que nos ocuparemos desde este momento. Soy Alfonso Espina, los acompañaré hasta las 9 de la noche en este espacio informativo y de debate que dirige Diana Calderón. Les doy un saludo muy afectuoso a quienes nos siguen en el dial, en las frecuencias de Caracol Radio en AM y en FM, en las aplicaciones para móviles y en la web a través de la página www.caracol.com.co, bien sea en directo o en nuestro servicio a la carta. Todos quienes quieran participar en el programa, darnos sus opiniones, decirnos qué piensan de lo que debatimos acá en Hora 20, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, por ejemplo en Twitter con los @Hora20, @CaracolRadio o @AlfonsoEspina. Les doy la bienvenida a nuestros panelistas de hoy, empezando por Juan Fernando Londoño. Juan Fernando, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alfonso. Un saludo muy especial a mis compañeros de panel y, por supuesto, a toda la audiencia, y especialmente a todos que a esta hora nos escuchan camino a sus casas.
Juan Fernando es ex viceministro del Interior, un panelista habitual de Hora 20 y un compañero además que nos provee de distintas informaciones y distintos insumos que ustedes pueden encontrar en la página web de Caracol, de análisis político, sobre todo el movimiento de las encuestas y el movimiento de cómo se están cambiando las tendencias en esta carrera hacia la presidencia de la República. También nos acompaña José Félix Lafori, el presidente ejecutivo de FEDEGAN, integrante del Centro Democrático. Doctor Lafori, buenas noches.
Muchas gracias por invitarme, a los compañeros de panel un saludo muy cordial, y a quienes nos escuchan a esta hora de la noche, también un abrazo para todos.
Y está en este momento completando nuestro panel Gustavo Bolívar, senador electo para el periodo 2018-2022. Será senador a partir del próximo 20 de julio. Fue elegido al Congreso de la República en la lista de la decencia. Gustavo Bolívar además es ampliamente conocido, seguramente por todos ustedes, por su trabajo en la literatura y como guionista de series de televisión. Gustavo, muy buenas noches.
Buenas noches, Alfonso, y a tus oyentes, a mis compañeros de panel, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y completará, les decía que completamos con Juan Fernando, José Félix y Gustavo hasta al momento, pero completará el panel David Barguil. Seguimos teniendo estos problemas enormes de tráfico para llegar aquí a nuestra sede en Chapinero, porque además de todo el invierno está absolutamente a pleno en Colombia. Por eso hay retrasos en los aeropuertos. Hoy hubo dos retrasos momentáneos en el aeropuerto El Dorado y en las conexiones con otros terminales del país. Y por supuesto también genera estas dificultades de tránsito que hacen que el senador David Barguil, el representante David Barguil, representante de la Cámara por el Partido Conservador, se incorpore al panel en unos minutos. Empezamos entonces. Está llegando justamente nuestro congresista David Barguil. Muy buenas noches, David, con lo que completamos nuestro panel de esta noche. Buenas noches,
congresista. Buenas noches, un saludo a todos los oyentes y a mis compañeros de panel.
Tenemos para esta noche un menú de temas que consideramos es diverso, interesante por los temas de la coyuntura del país. Para empezar, vamos a hablar de las amenazas que sufrió un caricaturista por sus dibujos políticos y que lo han llevado a asegurar que se retira de las redes sociales. También hablaremos de una importante decisión de la Corte Suprema de Justicia que se tomó quizás mucho más tiempo del que parecía necesario, y la que también es quizá una extemporánea propuesta para crear un nuevo ministerio con la que hoy sorprendió un poco el presidente Juan Manuel Santos. Vamos a empezar hablando del tema del caricaturista de Matador, caricaturista del diario El Tiempo, que como les decía anunció que cerrará sus cuentas en redes sociales por amenazas de muerte. Lo hizo a través de un tuit de Julio César González, que es el nombre de pila de Matador. A través de Twitter dijo que seguidores del uribismo y del Centro Democrático lo habían amenazado. Les escribió: si quieren venir por mí, no tengo escolta ni nada, solo tengo un lápiz y mi inteligencia, y decidió apartarse de las redes sociales. Vamos a hablar de este tema y para eso tenemos una invitada especial, Catalina Botero. Catalina, muy buenas noches.
Buenas noches, Alfonso, a ti, a los panelistas y a tu audiencia.
Catalina tiene un largo trabajo en la Sociedad Interamericana de Prensa defendiendo justamente la libertad de expresión. Ahora está vinculada a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y en ambas condiciones, como abogada y como conocedora, como pocos, de el tema de la libertad de expresión, la hemos invitado esta noche. Inicialmente, Catalina, ¿cómo ha recibido usted esta decisión de Matador de apartarse de las redes sociales por las amenazas que recibió a través de su Twitter?
Pues es tristísimo que la autocensura llegue a ese nivel, pero es absolutamente comprensible que una persona que recibe amenazas en un país como Colombia y que no tiene la protección necesaria, pues tome esa decisión. En Colombia asesinan a la gente a la cual amenaza. Eso ha pasado en la historia de nuestro país, eso le ha pasado a los periodistas en Colombia y pues por supuesto es absolutamente comprensible el temor que siente una persona cuando en una cuenta de Twitter, un usuario de Twitter que es absolutamente identificable, que usa su nombre, etcétera, pues lo amenaza directamente. Entonces pues eso se genera porque hay un contexto que lo fomenta. Un contexto generado por líderes políticos que aumentan la crispación. Esos líderes políticos crean la autopista, como dice el director de la FLIP, crean la autopista a través de la cual van a toda velocidad los fanáticos que pueden llegar a esos actos de agresión. Entonces, los primeros responsables acá son los líderes políticos de todas las tendencias, que generan un nivel de crispación que dificulta la deliberación y que dificulta la tolerancia y la comprensión de que el otro puede no estar de acuerdo conmigo, pero no es mi enemigo y no tengo que aniquilarlo. Si la convivencia con el otro es necesaria e indispensable en una sociedad democrática. Ahora, déjame mencionarte rápidamente tres cosas que me parecen importantes. Sí. La primera es que la reacción de la sociedad ha sido extraordinaria. Una de las cosas más graves de los periodistas amenazados es la soledad en la que se encuentran. En este caso, el hashtag, por ejemplo, spam de Matador o de caricatura de Matador, ha sido realmente una sorpresa, ha sido un llamado de atención a la sociedad y un levantamiento de la sociedad del lado del caricaturista y en contra del agresor. Lo segundo es que pues algunos líderes sociales ya se manifestaron a favor de la libertad de expresión, pues que actúen en consecuencia. Porque otra vez le digo, no es en vano que el derecho internacional les prohíbe expresamente a los líderes políticos aumentar la crispación y elevar el riesgo. No es una obligación que recae en todas las personas, recae en los líderes políticos. Entonces, bueno, por lo menos ya reconocieron que había que defender la libertad de expresión, ahora que actúan en consecuencia todos, de todos los partidos. Y lo tercero es que hay que condenar al agresor. El problema es que no hay una buena tipificación de las amenazas en Colombia, pero de todas maneras hay que usar el Código Penal y sobre todo el Código Civil, que lo condenen civilmente al pago de daños y realmente sea una sanción, que una condena que pues que sea ejemplificante, porque es que uno no puede andar amenazando a la gente porque no le gusta lo que dibuja.
Catalina, este caso pues ha llamado especialmente la atención porque se trata de un caricaturista, digamos, de alguna manera uno pensaría que una amenaza no llegaría hasta un caricaturista que hace un género del periodismo que es muy específico. En ese género de la caricatura, ¿se vale cualquier cosa? ¿Hay algún límite? ¿Podríamos, sin de ninguna manera llegar a justificar la amenaza, decir que este caricaturista u otros a veces se exceden en sus límites cuando caricaturizan a sus personajes políticos?
No, jurídicamente no, la sátira no. La opinión no tiene límites en el derecho. Las opiniones son libres, a mí me pueden gustar más o menos, me pueden parecer de mejor o de peor gusto, me puede parecer que la persona está inadecuadamente informada o lo que sea, pero las opiniones no tienen un límite jurídico. Es mi opinión y los estados no me pueden imponer a mí una opinión distinta a la que yo tengo. Y la caricatura es la opinión por excelencia. Entonces, y aunque tuviera límites, pues como dice usted, nada justifica una amenaza de esta naturaleza. Es que la reacción tiene que ser rápida, contundente y tiene que ser una lección para los líderes políticos.
Ahora, sobre la salida que él tomó, la decisión de apartarse de las redes sociales, por supuesto las decisiones son personales, no vamos a entrar a cuestionarlas o a calificarlas, pero ¿cree usted que es un camino que podría seguir otras personas, más bien alejarse de redes sociales y evitarse problemas de esa manera?
Yo esperaría que no lo hicieran, pero yo tampoco le puedo pedir actos de heroísmo a los periodistas, ni en Colombia, ni en México, ni en Venezuela, ni en ninguna parte. Los periodistas son seres humanos y son dueños de su propio miedo. Aquí lo que es gravísimo es que la amenaza exista y que además lo haga una persona que siente que lo puede hacer con impunidad, porque como le digo, es una persona perfectamente determinada. Entonces, pues, yo creo, en Colombia, por ejemplo, se reportaron 300 amenazas a la libertad de expresión el año pasado, de las cuales 130 fueron amenazas. Esas 130 están seguidas de actos de autocensura. ¿Quién puede cuestionar a un periodista que deja de escribir porque el clan del Golfo le dice que no puede seguir escribiendo sobre un tema o porque lo amenazan de muerte a su familia o a sus hijos? digamos, él es dueño de su miedo, y en un país como Colombia todavía más. Aquí lo que tenemos que hacer es sancionar a la persona que cometió esa agresión, y que los líderes políticos aprendan, porque si no fuera porque los líderes políticos generan ese ambiente de crispación, esto no pasaría.
Catalina, mil gracias por sus opiniones de esta noche, por darnos luces sobre este caso en que estamos hoy debatiendo, sobre Julio César González Matador. Gracias, Catalina.
Gracias a ti, Alfonso.
Son las 7:55 PM. Vamos a hacer un corte muy rápido para actualizaciones de las informaciones de último momento, para que empecemos de inmediato el debate en hora 20 sobre este caso del que acabamos de escuchar. La actitud de Julio César González Matador, caricaturista del Tiempo, que hoy se retira de redes sociales y cuenta que ha sido amenazado de muerte incluso por personas que él dijo son seguidores del Centro Democrático. Ya debatiremos sobre el tema.